Este día, Sábado Santo, es un día de especial recogimiento en nuestra iglesia. Los acontecimientos dramáticos que hemos recordado el día de ayer nos indican que es el luto, es el duelo y es el silencio lo que tiene lugar ahora. La muerte de Cristo, su descenso al sepulcro, deja una cobija de dolor en todos nosotros y nos invita a reflexionar en la soledad en que quedó la Santísima Virgen María. Por eso se acostumbra en muchos lugares y también aquí tener una reflexión especial, una meditación, un sermón que nos ayude a descubrir la riqueza que se esconde en ese dolor, en esa soledad que padeció la Virgen María. Porque lo primero que hay que decir es que su dolor no fue estéril. Su dolor no fue perdido. Dejemos entonces que hable el corazón, dejemos que hable también la mente y dejemos al final que hable el espíritu. Pero antes quisiera yo recordar, si ustedes me permiten, un par de detalles que vinculan mi propia vida a este lugar en que nos encontramos. Cuando recibí la ordenación sacerdotal, 17 años atrás, estaba yo asignado al convento de los padres dominicos aquí en Chiquinquirá. La ceremonia de mi ordenación fue en Bogotá, pero pocos días después vine aquí, que era mi lugar de residencia, aquí a Chiquinquirá. En esa misma semana me fue mandado que viniera a celebrar la Santa Misa acá en la Renovación, la parroquia que recuerda el milagro de la renovación sucedido hace casi 423 años. Y yo no puedo estar en este lugar, yo no puedo mirar esta asamblea sin recordar esa que fue mi primera misa aquí en Chiquinquirá. Y quiero recordar con ustedes algo que me parece simpático en este momento. Era una misa muy temprano en la mañana, una misa que se celebraba, no sé si la sigue habiendo, a las 7:30 o una cosa así de la mañana. Y no había mucha gente, nunca había mucha gente para esa misa. Pero el día en que yo vine a celebrar mi primera misa con todo el entusiasmo de la ordenación sacerdotal, vino una asamblea constituida por dos personas. Esa fue mi primera misa aquí en la Renovación, aquí en Chiquinquirá. Y junto al cuadro que recuerda el milagro de la Renovación, yo sentía que era el comienzo de mi camino como sacerdote y sentía que ella, la Santísima Virgen del Rosario, iba a renovar, iba a cuidar e iba a renovar el ministerio sacerdotal. Desde ese origen tan sencillo, si puedo decir, desde ese origen tan humilde del ministerio sacerdotal que Dios me ha encomendado, después me ha invitado Él y me ha acompañado ella para que predique en muchos lugares. Y en todas partes, la amable presencia, la dulce protección de la Virgen María ha sido mi baluarte. Yo no puedo dirigir estas palabras, y me alegra que sean transmitidas también por la radio, no puedo dirigirlas sin dar testimonio público de gratitud a la Santísima Virgen María. Ella ha cuidado el origen, el comienzo, el nacimiento, el desarrollo de mi vocación religiosa y sacerdotal. Ella ha sido verdaderamente madre, amiga, maestra en el camino de mi vida espiritual. Y a ella le suplico cordialmente, filialmente, amorosamente, cuídame, guíame en mi vida religiosa y sacerdotal, consérvame en la Santa Fe Católica, consérvame en el servicio, en este hermoso ministerio del sacerdocio, hasta el último día de mi vida, según sea la voluntad de Dios. A ella dedico mi sacerdocio una vez más, a ella dedico mi vocación y la de mis hermanos. Doy testimonio, es amiga que sabe proteger, es madre que sabe cuidar. Volvamos ahora, mis hermanos, al tema principal de nuestra reflexión. Las imágenes nos ayudan. Nos ayuda, por ejemplo, esta hermosa imagen de la Virgen de los Dolores. Desolada, pero puesta en pie. Triste, pero firme en su corazón. Sola y, sin embargo, capaz de acompañar. Esa es la Virgen Dolorosa. Esa es Nuestra Señora. Y digo yo que lo primero es dejar hablar el corazón. Nuestra fe, mis hermanos, tiene que tener unos contenidos muy claros en la cabeza. Pero la fe no es solamente asunto del cerebro y de la razón. La fe también vive del ímpetu. La fe también necesita del sentimiento. La fe muere pronto sin el calor de la devoción. La fe no subsiste sin el ejercicio frecuente de la piedad. La fe necesita la expresión de el amor y de la alegría y de la tristeza, porque todas las distintas emociones, todo el arco iris de sentimientos que puede tener el corazón humano, todo tiene que brillar al impacto de la luz divina. Y por eso tenemos que dejar hablar el corazón y tenemos que preguntarnos cuál es la condición en la que se encuentra esta mujer. Reconozcamos, mis hermanos, que ella no tuvo ninguna otra razón de existencia, no tuvo ningún otro tesoro, no tuvo ninguna otra misión, ninguna otra fue empresa suya, sino únicamente ese hijo, el bendito Jesús, el Nazareno. Ella no tuvo nada distinto y al perder a Cristo lo ha perdido todo. Increíblemente doloroso, imposible de describir con palabras, es aquello que tiene que padecer una madre cuando pierde a uno de sus hijos. Pues aquí estamos hablando de esta madre que ha perdido no a uno de sus hijos, sino al único de sus hijos, a la única razón de su existencia. Todavía peor, ha tenido que ver ella cómo un juicio inicuo impone la pena de muerte sobre el más inocente de los hombres. ¿Qué pudo haber sentido su corazón materno cuando la multitud embravecida gritaba que su hijo tenía que ser crucificado? Y sin embargo, mis hermanos, este dolor no era el primero que ella padecía. En realidad, bien pronto desde el comienzo de la existencia terrena del Verbo encarnado, el dolor estuvo acompañando la vida de María. Ella no empezó a ser Nuestra Señora de los Dolores el día del Calvario. El dolor la acompañó a ella, como el dolor acompañó a Jesucristo. Si Jesús fue llamado varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos, indudablemente la Virgen es Señora de los Dolores durante el tiempo en que su Hijo peregrinó sobre esta tierra. O si no, ¿qué mamá ha tenido que vivir aquello de un parto en medio de tanta precariedad, de tanta incomodidad? Ya se siente la inminencia del alumbramiento y todavía no hay dónde dar a luz. No puede encontrar la compañía de seres humanos y tiene que buscar refugio al lado de seres irracionales. Según la tradición y según se representa en el pesebre, la mula y el buey tienen que proveer el calor que los brazos humanos han negado. Ese es el nacimiento. Esa es la condición en que nuestro Señor vino a esta tierra. Y si esa es pobreza para Cristo, ese ya es dolor para esta madre. ¿Es que acaso no quería ella darle el mejor de los lugares, la mejor de las cunas, El lugar más apacible, tranquilo, limpio, hermoso, eso es lo que toda madre desea para su bebé. Y ha nacido el niño, y a poco de haber nacido, ya es perseguido. A ver si no es un terrible dolor aquello que vivió María. Descansa ella junto al hijo amadísimo de sus entrañas, y de pronto es despertada por la voz de José. Y María reconoce en esa voz el sobresalto de algo urgente e inminente. Y le avisa a José que tienen que salir bajo la cobija de la noche, tienen que salir con unas pocas posesiones, uniéndose a las caravanas inciertas de judíos que iban hacia Egipto. Dejar atrás en la noche esas pocas posesiones que podían tener, dejar todo eso, salir en la noche abrazando a este niño y sintiendo que ya se escuchan los ruidos, ya se escuchan los gritos, ya el alarido de la crueldad está cerca. Y van ellos de camino hacia Egipto, y como las malas noticias vuelan tan pronto, les llega a ellos la noticia. Herodes ha mandado que el niño sea asesinado. Y sabemos qué fue lo que mandó Herodes, que todos los niños tenían que morir. ¿Qué sintió el corazón de María en ese momento? ¿Cómo abrazó a su bebé? ¿Cómo derramó lágrimas por esas otras mujeres, por esas otras madres que habían perdido para siempre sus propios tesoros? ¿Qué pudo pensar ella? ¿Qué pudo sentir ella? ¿Con cuánto amor pudo intentar rodear de amor a esa criatura? Y luego, a vivir como inmigrantes en Egipto. Egipto, tierra que solo traía malos recuerdos a los judíos. Egipto, tierra de la esclavitud y de la idolatría. Egipto, tierra de la crueldad y del faraón. A vivir allá como extranjeros, con la precariedad que se pudiera obtener en la hospitalidad de unos cuantos judíos. Allá estuvieron ellos, allá vivieron ellos. Y luego, mis hermanos, cuando crece este Jesús, y cuando este Jesús empieza a hablar y todavía existe, todavía están allá ellos en Egipto, y este niño que se da cuenta de todo pregunta: ¿por qué estamos aquí? Porque ya sabe que existe un Jerusalén, y pregunta: ¿por qué estamos aquí? ¿Qué piensas tú que siente esta madre el día que le tiene que contar a tu hijo: estamos aquí, hijo, porque apenas habías nacido y ya querían matarte? ¿Qué es esa clase de diálogo? ¿A qué madre le toca tener esa clase de conversaciones con su hijo? Sabemos luego el nuevo dolor que tiene ella cuando se pierde el niño. Este pasaje merece una explicación adicional. Los judíos peregrinaban de un modo distinto a como nosotros solemos hacerlo. Nosotros, incluso si hoy caminamos largas distancias, intentamos mantener juntas a las distintas familias. Las familias van juntas, pero esto es difícil cuando se va con niños pequeños. Entonces los judíos y también personas pobres de todos los tiempos en aquella época peregrinaban en dos grupos. Había el grupo de los hombres y había el grupo de las mujeres y los niños. Y esos dos grupos, cuando llegaban al lugar de peregrinación, por ejemplo Jerusalén, también se hospedaban en lugares distintos. Para nosotros lo natural, cuando una familia viaja, es que papá, mamá e hijos se quedan en un mismo espacio. Si son muy pobres, pues se quedarán en una misma habitación, pero se quedan juntos. Esa no era la costumbre de los judíos. Ellos viajaban, los hombres por una parte, las mujeres por otra, y al llegar al lugar donde estaban peregrinando, por ejemplo Jerusalén, hacían grandes campamentos, campamentos para hombres y campamentos para mujeres y niños. Los campamentos para hombres se parecían bastante a lo que es un régimen militar. Cuando los soldados están en campaña, Sabemos que avanzan con un equipaje apenas mínimo. Pasan grandes incomodidades. La noche consiste en cama franca y muchos de los soldados tienen que acostarse uno al lado del otro para tomar unas cuantas horas de sueño. Eso es todo lo que tienen. Las mujeres y los niños están en otra parte. Ellas tienen que remediar sus propias necesidades, como por ejemplo dar pecho a los que son más pequeños, preparar algunos alimentos o cosas parecidas. Esto significa que cuando Jesús tenía 12 años, Jesús estaba en la frontera entre el tiempo de ser niño y el tiempo de ser un joven adulto. La costumbre entre los judíos era que hasta los 12 años, los niños, es decir, niños y niñas, estaban siempre con la mamá. A partir de los 12 años, los niños varones estaban con el papá para que aprendieran las labores del campo o para que aprendieran los distintos oficios artesanales, como por ejemplo lo que hacía José y que tradicionalmente se llama carpintería. Pues bien, fueron a peregrinar a Jerusalén, según nos cuenta el evangelista Lucas en el capítulo segundo, y de vuelta de Jerusalén alcanzaron a caminar una jornada, y aquí es donde el niño se pierde, y yo sé que muchas veces nos hemos preguntado cómo se pudo haber perdido ese niño, teniendo la mamá más cuidadosa del mundo y el papá más amoroso del mundo. Pues la razón es muy sencilla, como el niño estaba en esa edad borde, en esa edad frontera, que eran los 12 años, era muy natural que al salir de Jerusalén, José no vio al niño que estaba caminando con él y dijo, bueno, debe ser que está con María, porque era una edad en la que todavía era natural que el niño estuviera con la mamá. Y como iban en grupos distintos los hombres y las mujeres, entonces José iba en el grupo de los hombres y pensó, debe ser que Jesús está con María. María, por su parte, no vio a Jesús, pero entonces pensó, ¿cómo ha crecido mi hijo? Debe ser que está con José. Como ya se siente grande, entonces ya quiere ir en el grupo de los hombres. ¡Qué hermoso debe verse mi hijo en el grupo de los hombres, dándose esa caminada tan larga, tan ardua! Porque el grupo de las mujeres contaba con algunas bestias de carga, mientras que el grupo de los hombres todo tenía que hacerlo a pie. Esto explica por qué se pierde el niño. No es descuido de ellos, sino que cada uno pensaba que el otro lo tenía. Al final de cada jornada, es decir, al final de cada día de camino, se volvían a encontrar hombres y mujeres, por lo menos para saludarse, para ver cómo estaban. Y entonces se encuentran y María le quiere preguntar a José, ¿qué tal le ha ido a Jesús con esa caminada de todo un día? Y José quiere averiguar cómo ha pasado el niño y cómo está la mamá. Y cuando se encuentran resulta que, oye, yo no lo tengo, ¿lo tienes tú? No, yo tampoco, yo creí que tú lo tenías. Y en ese momento se sobresalta el corazón de ambos y como ya habían recorrido una jornada, entonces tienen que devolverse, seguramente con otros peregrinos o como haya sido, y tienen que recorrer otro día de vuelta hasta Jerusalén porque todo había que hacerlo a pie. Y únicamente al tercer día se encuentran al niño Jesús. Pero aquí está no solamente el dolor de quedarse unas horas sin Jesucristo. Ese no es el único dolor en este misterio que está también en el Santo Rosario. Hay un dolor adicional. Jesús responde, diríamos, con alguna rudeza. Que me perdone Jesucristo, pero creo que su respuesta es un poco dura. ¿Por qué me andabais buscando? Pregunta él. Y añade, ¿no sabíais que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Ahí hay un dolor adicional, porque ese es el recordatorio de que este niño, este Jesús, radical y totalmente no pertenece a María, no pertenece a José, pertenece al Padre Celestial. Para todos los papás, el reconocimiento de que los hijos son prestados es una constatación dura, es difícil, pero creo yo que no fue menos para la Santísima Virgen. Es verdad, este niño le pertenece al Padre Celestial. Este niño, mi niño, no es mío. Y ese desprendimiento es difícil para todas las mamás. Y lo puedo decir por experiencia, porque también mi propia madre, siendo mujer tan piadosa como Dios quiso hacerla, cuando llegó el momento en que uno de sus hijos, este que está hablando ahora con ustedes, le dijo: mamá, lo que sucede es que quiero irme al convento. En ese momento el sufrimiento fue intolerable y mi propia mamá fue incapaz de despedirse de mí cuando yo salí para el convento. No se sintió suficientemente fuerte, era demasiado duro para ella. Años después, ella se ha reconciliado completamente con la idea de que yo sea sacerdote y dominico, y hoy por hoy es feliz, y hoy por hoy da gracias a Dios, y hoy por hoy es una lámpara de intercesión que donde quiera que yo me encuentre está siempre pidiendo el auxilio del Espíritu Santo para mis palabras. Pero ese primer desprendimiento le dio muy duro. ¿Por qué es mamá? ¿Por qué es carne de su carne? Porque cada hijo ha salido así de sus entrañas. Pues bien, igual es con María. Y luego los otros dolores de María. El día en que muere José, y luego el día en que Jesús parte. Ese día es tan difícil de imaginar sin que las lágrimas vengan a los ojos. ¿Cómo quedaba esta María? La vida en Nazaret no era una vida de familias aisladas. La vida en Nazaret era una vida supremamente compartida. Lo sabemos porque el tipo de vivienda que tenía la gente en esa época no daba para que las personas vivieran en sus casas. La gente vivía prácticamente en la plaza, en la calle. Todo se vivía en público. Hasta el punto que los habitantes de Nazaret consideraban como hermanos y como hermanas de Jesús a una serie de parientes que tenían allá. Es decir, no debemos imaginar a la Virgen María, después de la partida de Jesús, como una mujer solitaria en una casa solitaria. No, ella tenía mucha gente alrededor, tenía muchos parientes alrededor, pero esa partida que ambos sabían que era definitiva, esa partida cuando Jesús sale para cumplir la voluntad del Padre y empieza por recibir el bautismo de Juan en el Jordán, esa partida fue una puñalada más en el corazón de la Virgen. Y esto nos recuerda lo que ya le había dicho Simeón. Cuando tenía el niño Jesús apenas 40 días de edad, el anciano Simeón le había dicho a María aquella profecía, que es la que estamos en el fondo recordando en esta meditación: a ti una espada te atravesará el corazón. Y no fue una, la tradición representa a María hasta con 7 espadas, porque cuenta en la Escritura hasta 7 dolores, seguramente fueron muchos más. Luego en el ministerio de Cristo, los dolores no quedaron reservados únicamente para el final. El Evangelio de Marcos nos cuenta, por ejemplo, cómo la gente empieza a decir que Jesús estaba loco, que Jesús estaba fuera de sus cabales. Y entonces enviaron a una comitiva en la que estuvo también María. María y algunos parientes fueron allá a ver si podían hacer algo por este chico que era Jesús el predicador, este niño, porque decían que el niño de María estaba loco. A ver qué siente el corazón de una madre con eso. Y así como ella había presentido la separación en la escena del templo, así vino a completarse, así vino a suceder después. Porque resulta que ni siquiera ella podía a veces tener acceso a Jesús. Jesús deja muy claro cuál es el nuevo orden de cosas. En alguna ocasión va María con algunos de estos parientes, intentan acercarse a Jesús y le dicen: oye, tu madre y tus hermanos están allá y preguntan por ti. Y la respuesta de Jesús una vez más se nos antoja un poco fuerte. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y paseando la mirada por los que estaban alrededor oyendo la predicación, dijo: esta es mi madre, estos son mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es una verdad teológica grandísima que a todos nosotros nos promueve al orden de ser familia de Jesús. Nosotros los que buscamos cumplir la voluntad de Dios, nos sentimos felices de escuchar esa palabra. También esa palabra ha sido interpretada como uno de los más grandes elogios que se han dicho a la Santísima Virgen. Efectivamente, como bien explica San Agustín, más madre de Jesús es María en razón de la obediencia al querer divino que en razón a haberlo concebido en el vientre, porque más importante es la maternidad espiritual que la maternidad de la carne. Pero aunque eso fuera así, yo me atrevo a pensar que para una mamá no poder ver a su hijo porque el hijo está completamente embebido en su predicación y en su misión, también es un acto más de despojo, un acto más de humillación. Y luego la tradición nos cuenta ese encuentro de los dos en el camino de la cruz. Hay una estación del Via Crucis que recuerda precisamente ese momento en que se saludan, ese momento en que se cruzan las miradas, ese momento en que Jesús siente que solo ella puede entender y ese momento en que María siente si tan solo pudiera hacer algo por él ahora. Y así llegamos a la cumbre del Calvario. Este breve recorrido nos ha ayudado a comprender que el dolor no fue un extraño ni fue un advenedizo en la vida de María. El dolor hasta cierto punto tejió su corazón. Ella no empezó a sufrir, ella no aprendió el sufrimiento en el Calvario. Los despojos, las carencias, las persecuciones, los insultos, las humillaciones, la necesidad de cargar ella su propia cruz, todo eso ya era familiar al corazón de la Virgen de Nazaret. Ella ya sabía lo que significaban esos despojos y en cierto sentido el Espíritu Santo la había preparado por medio de todas esas renuncias para la renuncia decisiva. Pero yo creo que ninguna preparación es suficiente para ver cómo destrozan la carne de un hijo delante de la madre y para ver cómo taladran sus brazos y sus pies, para ver cómo reclama un poco de bebida y le dan vinagre y para luego verlo expirar de esa manera. Con gran devoción han meditado también los padres de la Iglesia sobre esa palabra, una de las palabras de Cristo en la cruz: Madre, ahí tienes a tu hijo. Una vez más, para nosotros ese es un gran honor. Para nosotros eso significa que podemos volvernos al regazo de María, acogernos a ella, llamarla con toda razón Madre en el orden de la gracia. Para nosotros es una hermosa noticia. Pero ¿para qué mamá?, pregunto yo, por lo menos hablando en este plano humano, en el plano del sentimiento y del corazón, ¿para qué mamá puede ser buena noticia que le digan, ahora tu hijo va a ser este? ¿Acaso los hijos se pueden cambiar uno por otro? Si ni siquiera entre hermanos las mamás pueden escoger, y cuando una madre por cualquier razón ha perdido a un hijo, por ejemplo, porque ha habido un accidente, enfermedad o lo que sea, ese hijo perdido no puede ser reemplazado por ninguno de los hijos vivos. Y sin embargo, Jesús, colgado en la cruz, con la autoridad que le da el ser el sumo sacerdote de los siglos, ordena a esta mujer que acepte ese trueque en que ella pierde tanto, aunque nosotros, todos nosotros, ganemos tanto. Porque nosotros ganamos inmensamente. Porque nosotros desde ese instante podemos mirar a María, correr hacia ella, quererla, saludarla como mamá, y así lo hacemos. Pero ella, aunque movida por obediencia y movida por su propia ternura y amor, así nos abrace y acoja, ella también tuvo que recibir, y esta vez de su propio hijo, una renuncia más, un dolor más. Un dolor que iba haciendo más y más perfecto su corazón. Si el evangelista San Lucas nos dice que Jesús mismo crecía en edad, en sabiduría y en gracia, si Jesús mismo crecía, no le vamos a negar esta dimensión de crecimiento a la Virgen. También ella, aunque inmaculada, también ella, aunque ausente de pecado, también ella tenía que ser acrisolada en el fuego del dolor. También ella tenía que llegar a la plenitud. Nos dice la carta a los Hebreos refiriéndose a Jesucristo. Aunque era hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y así llegado a la perfección, se ha convertido en causa de salvación para los que obedecen. El Hijo, Jesucristo, tuvo que aprender sufriendo a obedecer. Si eso se dice del Hijo, no puede haber otro lenguaje para la Madre. También ella tuvo que aprender sufriendo a obedecer, y también ella tenía que llegar a esa plenitud, porque hay que saber o recordar, hermanos, que Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado para una plenitud. Dios nos ha llamado para ser imágenes de su misma esencia, espejos de su misma bondad. Y Dios por eso nos llama una y otra vez a que crezcamos, a que alcancemos esa plenitud. Y Dios a todos nos cuenta que esa plenitud no puede lograrse sin renuncia. ¿No dijo acaso Jesucristo en el capítulo 15 de San Juan: mi Padre es el viñador, y al sarmiento, a la rama que da fruto, la poda para que dé más fruto? No pensemos entonces que los sufrimientos son castigo. No pensemos entonces que cuando algo echamos de menos o cuando carecemos de algo es porque Dios nos ha descuidado. Muchas veces la expresión del cuidado divino está en eso, en someternos a carencias, someternos a desiertos, someternos a renuncias. Porque solamente así, desprendiéndonos de todo lo que no es completamente suyo, podemos nosotros llegar a ser enteramente suyos. Esto es lo que se hace con los metales preciosos. Cuando se habla de oro puro, estamos hablando de oro que no tiene nada que no sea oro. Y para quitarle lo que no es oro, hay que calentarlo al fuego. Pues por ese crisol elevado a altísima temperatura, a la temperatura del fuego del Espíritu Santo, a ese crisol fue sometido el corazón de María a los pies de la cruz, hasta llegar al momento terrible, el momento espantoso, el momento de la muerte. Y luego el descendimiento, y luego tener ese hijo en el regazo, según la escena inmortalizada en la famosa escultura que ustedes y yo conocemos, la Pietà. Miremos con los ojos de la mente esa escultura. Miremos a María que carga en su regazo al hijo despedazado, al hijo destrozado. A ese bebé que ella protegió cuanto pudo. A ese niño que ella cuidó y que en este momento está así, martirizado, triturado como trigo que quiere convertirse en pan y alimento para todos nosotros. Dice Santa Catalina de Siena que el trigo que era Cristo tenía no solo que ser molido en la pasión, sino cocinado a fuego de Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos tener la Eucaristía. María nos dio el trigo, el Espíritu nos dio el fuego, la cruz trituró el trigo, lo amasó y le dio el fuego. Y fue de ahí, de la cruz, de donde salió ese pan eucarístico. Y por eso yo hoy te invito, hermano, te invito, hermana, a que profesas la Santa Fe Católica. Yo hoy te invito a tomar de hoy en adelante con mayor, muchísima mayor reverencia, muchísima mayor gratitud la Hostia Santísima. Cada vez que recibamos la Eucaristía tenemos que recordar: este es el trigo que dio María, este es el fuego que dio el Espíritu, este es el dolor fecundo de la cruz. Así hay que comulgar. No es un pancito cualquiera. No es el pan para recordar únicamente que nosotros somos amigos entre nosotros. Es el pan del sacrificio. Es el pan que fue triturado, el trigo que dio María, el fuego que dio el Espíritu. Así debemos recibir la Eucaristía. Y al mirar a María, llegados a este punto, al mirar a María así al pie de la cruz y recibiendo en su regazo al Hijo muerto, tenemos que orar, mis hermanos, por todas las madres que pasan por circunstancias semejantes. Tenemos que recordar a las mamás que han perdido a sus hijos en los accidentes, en la guerra, en las enfermedades. Tenemos que recordar a las mamás que tienen hijos secuestrados. Recordar a las mamás que tienen hijos encarcelados. Recordar a aquellas que tienen a sus hijos desaparecidos. Recordar también a las que tienen a sus hijos perdidos en el mundo extraño y opresivo de la droga o de los vicios. Y tenemos también que recordar con amor, con dolor, a las mamás que colaboraron en la muerte de sus propios hijos. ¿Cómo mirarán estas mamás a la Virgen María y cómo las mirará ella? Aquellas mujeres que de manera voluntaria, si se puede hablar así, abortaron. Por esas mamás yo pido hoy una oración. Yo no puedo imaginar el dolor de una madre así. No puedo imaginar qué siente esa madre cuando descubre que ha causado la muerte de su propio hijo. Yo no sé cómo puede ella en este momento mirar hacia la Santísima Virgen y qué podría decirle María a esta mamá. Y sin embargo yo pido algo. No seamos demasiado duros con estas mujeres. Muchas veces ellas, antes de llegar a ese extremo, han tenido que sufrir el terror, se han visto encarceladas por el miedo y en un acto de desesperación han llegado a ese extremo. Yo no pido castigo para ellas, ni mucho menos. Pido comprensión, pido oración, pero pido también, reclamo también, que hagamos todos la cultura, construyamos todos la cultura de la vida, construyamos todos una sociedad donde nunca más vuelva a suceder el horrendo crimen del aborto. ¡Qué triste consuelo cuando quieren los cuerpos legislativos vender el aborto como una solución fácil! Yo, que como sacerdote he tenido que tratar a tantas mujeres que después de 20 y 30 y 40 años lamentan el hijo abortado, yo quisiera que esos legisladores hablaran con esas mujeres y que les explicaran a esas mujeres por qué es una solución vivir 40 años sintiendo que están condenadas. Nosotros tenemos que oponernos con todas las fuerzas. Nosotros tenemos que oponernos con todo el vigor al crimen del aborto. Pero eso no significa únicamente oponerse a que sea aprobado en el Congreso. Eso significa sobre todo crear familias santas, crear familias donde sea posible el milagro de la vida, crear familias donde las personas, incluso si cometen errores, sepan que pueden encontrarse con una mano amiga. Porque en mucho más del 90% de los casos, la niña que se ve abocada al aborto se siente aterrorizada por la reacción de la familia. Y por eso la familia cristiana hoy, aquí, a los pies de la Dolorosa, la que perdió a su hijo, tiene que hacer esta promesa a la familia cristiana. Cultivaremos los valores, empezando por el amor a Dios sobre todas las cosas. Cultivaremos los valores, aquellos que están plasmados en los 10 mandamientos. Educaremos en la honestidad, en la pureza, en la solidaridad, en la generosidad, en la rectitud. Eso haremos como familia cristiana. Pero, educaremos también en la misericordia. De modo que si acaso, alguno o alguna comete el error de un embarazo que no debería haber sucedido en ese momento, la respuesta sea, claro, de corrección, porque hay que corregirse, pero que la respuesta nunca suponga la muerte de un bebé y la destrucción de la vida de una madre para siempre. Que ese sea el fruto perdurable de esta meditación que hacemos en el Día de la Dolorosa. Que ella nos enseñe a valorar y a respetar la vida. Que ella nos enseñe a cuidar de la familia cristiana. Y que ella les recuerde a todas, especialmente las niñas y las jóvenes que estén oyendo estas palabras. El vientre de ustedes, señoritas, el vientre de ustedes, niñas, es el santuario de la vida. El santuario de la vida, del cual, en el caso de María, salió el Hijo del Dios Altísimo para redimirnos a todos nosotros. Niñas y jóvenes que escuchan estas palabras, sus cuerpos son santuarios de la vida. Escúchenme, niñas, sus cuerpos son santuarios de la vida. Y así como uno no juega con el cáliz, así como uno no juega con la patena, así como uno no juega con la Eucaristía, cuidado con ponerse a jugar con el cuerpo, niñas. Cuidado a ponerse a jugar con el cuerpo, porque el cuerpo es santuario. Tú no quisieras ver profanada la basílica, ¿verdad? Tú no quisieras ver profanado este lugar santo de la renovación, donde el cuadro de la Virgen milagrosamente recobró su esplendor hace 423 años. Pues si tú no quieres ver profanado lo que es santo, recuerda que tu templo, el templo de tu cuerpo, tampoco puede ser profanado. Este fruto perdurable tiene que salir de esta meditación. Terminemos, mis hermanos, dirigiendo nuestra atención a una breve comparación entre el sepulcro aquí representado y María. Ella es la madre de todos los vivientes. Y Jesús es el autor de la vida. Pero algo extraño sucede en este sábado santo. El autor de la vida yace inerte en el sepulcro. Cuando yo miro a la Dolorosa, tan cerca del sepulcro, un pensamiento viene a mi mente. También el sepulcro es como un vientre. Hay un dato que no sobra en la Escritura, porque en la Escritura nunca sobran palabras. Si estuvimos atentos en las lecturas de la Pasión, podemos recordar algo. Después de que Jesús murió, fue descendido rápidamente, porque era preparación para el sábado, y sabemos lo que significa el sábado para los judíos. Entonces Jesús tuvieron que desclavarlo y prepararlo pronto para el sepulcro, para la sepultura. Y nos dice algo el Evangelio. Lo pusieron en un sepulcro que nadie había utilizado. Un sepulcro virgen. Un sepulcro que fue utilizado únicamente por Jesús. Un sepulcro que tuvo como único habitante a Jesucristo. Lo mismo que las entrañas de la Virgen recibieron como único huésped al Santísimo Hijo de Dios. El sepulcro es virgen en ese sentido. Y el sepulcro es como un vientre del cual habrá de salir victorioso, campeón e invencible Jesucristo. El dolor de María, el dolor del sepulcro no quedará sin respuesta. El vientre de ella parece burlado por la estrategia de Satanás que ha logrado matar a ese hijo. Y sin embargo, el vientre de ella, como el vientre de este sepulcro, no quedará burlado, porque la palabra final no será la palabra de la muerte, sino la palabra de la vida. Y contemplamos también a la Dolorosa y la vemos con los labios pálidos por el dolor y el miedo, y los labios apretados en silencio de oración. El silencio es la expresión propia de la Dolorosa. Y vemos también el silencio del sepulcro. El silencio de María hizo posible que a ella llegara la palabra de Dios. El silencio de María es la acogida, la escucha profunda. María es aquella que precisamente por virgen no tiene oídos para los engaños de este mundo, pero sí que los tiene para el querer de Dios. El silencio de María es acogida a la palabra de Dios. Una palabra que había de dar su fruto en el debido tiempo. El silencio del sepulcro, que es también el silencio de este sábado santo, es también acogida de la palabra. Una palabra que también aquí permanece en silencio, pero que pronto, según vamos a celebrar en la vigilia pascual, proclamará el mensaje de la resurrección y la victoria. Y lo que a mí me parece más hermoso es que este Jesús, que fue despedido entre improperios, insultos y humillaciones, este Jesús que fue arrojado de la tierra de los vivos entre alaridos de guerra, la primera palabra que tiene cuando se aparece a los discípulos es: paz a vosotros. Y así muestra Cristo que la bondad que hay en Él es mayor y superior a toda la maldad que pueda haber en el mundo. Así muestra Cristo que es, que siempre fue, que para los siglos será el Hijo del Eterno Padre. El silencio de María es preparación para la palabra en la Anunciación. El silencio de María en la cruz es preparación para la resurrección. El silencio del sepulcro es preparación para el canto de la Pascua. Y María está en pie. La dolorosa está en pie porque nos dice el evangelista San Juan que ella estaba de pie junto a la cruz. Y esto también es hermoso, porque así como el demonio quería a toda costa que Cristo pecara, así quería también derribar a la Inmaculada. Su actitud de profundo, de indescriptible dolor, pero de pie, indica esa solidez que solamente la fe puede otorgar. Esa es Nuestra Señora de los Dolores. Y ella ahí, junto a la cruz, de pie, como la cruz está de pie, parece estar desafiando todo ese dolor de la cruz. Si la cruz está de pie para torturar, María está de pie para consolar. Si la cruz está de pie para dar muerte, María está de pie para recibir la vida y para dar vida. En este sábado, mis hermanos, demos gracias a Dios por el regalo de María Santísima. Demos gracias especialmente por su corazón inmaculado. Demos gracias por esa catequesis de vida cristiana que es ella. Con mucha frecuencia se habla de los privilegios y prebendas que tuvo la Madre de Dios, inmaculada, impecable, asunta al cielo. Deberíamos predicar un poco más de esto que hemos meditado hoy, de estos dolores, para que sepamos que esa gloria siempre tiene el tránsito por la cruz. La cruz es el camino de la gloria. No cualquier sufrimiento, sino el sufrimiento que se realiza en obediencia a la voluntad del Padre y queriendo la salvación del mundo. Saludemos entonces, mis hermanos, con amor a esta Santa Señora. Ofrezcámosle el consuelo de nuestras propias lágrimas y plegarias y comprometámonos junto con ella para que ni un solo inocente más muera en esta tierra, mucho menos los bebés. Comprometámonos hoy en la cultura de la vida. Hagamos de Colombia un lugar donde el mensaje más profundo del corazón de la Virgen se vive, donde la vida se respeta y donde la vida de la gracia florece. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.